El avivamiento es una recompensa. La salvación es una gracia, es un regalo, pero el avivamiento es una recompensa. La mayoría de cristianos viven al nivel de la gracia, del regalo, pero no todos acceden al nivel de la recompensa.
La persona que no experimenta un avivamiento no es porque Dios no puso sus ojos en ellos, sino porque ellos no pusieron sus ojos en Jesús. Y bueno, en esta oportunidad estoy súper feliz de poder compartir con una persona a la cual seguimos, a la cual amamos, mi amigo Itiel, que realmente ahora recién nos conocimos personalmente, pero hemos hablado varias veces en varias oportunidades y hemos visto lo que Dios está haciendo con vos, cómo Dios te está usando para esta generación, ¿no? De una
Gracias.
manera diferente. Entonces también aprovecho este momento para honrar tu vida, tu ministerio, nos bendijo a nosotros, nos desafió muchísimo. Y nosotros hacemos este podcast de Soy Avivamiento, donde justamente buscamos mostrarle o hacerle entender a esta generación que el avivamiento no es para un gran hombre de Dios, sino para todos los que realmente estén disponibles al Señor, ¿no? Estén
Sí.
dispuestos, o como lo escuchábamos hoy, decir presente, ¿no? Darse
Sí.
el dejarse usar por Dios. Yo creo que el avivamiento no es exclusivo para personas con renombre o con algún apellido importante, sino que el avivamiento está para personas que realmente le dan lugar a Dios en su vida.
Así
Entonces,
es.
en estos minutos vamos a compartir, te voy a hacer un par de preguntas para darte pie a que puedas hablarnos. Y la primera pregunta es, cuando hablo de avivamiento o menciono la palabra avivamiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Bueno, antes de nada, Cristian, decirte que aunque no hemos compartido mucho tiempo, a veces no necesitas compartir mucho tiempo con alguien para intuir que su corazón late al mismo ritmo que el tuyo. Y creo
Wow.
que nos conectamos más por propósito que por tiempo vivido. Entonces, en ese sentido, quiero decirte que en la distancia ya sabía que tu corazón late de pasión por el avivamiento.
Así
Y te
es.
doy las gracias por invitarme aquí a tu podcast. Y pienso en el avivamiento siempre no como algo externo a nosotros, sino como algo interno.
Exactamente.
Muchas veces se llama avivamiento a las evidencias externas, ¿no? Un estadio lleno de gente adorando a Jesús,
Exactamente.
gente gritando o bajo el poder del Espíritu Santo, milagros, sanidades, y eso forma parte del avivamiento, pero el avivamiento no es algo que está pasando fuera, es algo que está pasando dentro, en el
Exactamente.
corazón.
Esos son los resultados del avivamiento. Muchas
Exacto.
veces le ponemos el nombre de avivamiento a lo que pasa cuando eso experimentamos.
De hecho,
Exactamente.
avivamiento viene de la palabra avivar, y para avivar algo se supone que ese algo primero está como muerto o muriendo.
Exactamente,
Yo
tal
siempre me
cual.
imagino unas brasas que de alguna manera han terminado de casi apagarse, casi de extinguirse. Son brasas que parece que están ya casi en ceniza. Y avivarlas significa volver a extraer hacia afuera el fuego que todavía está contenido dentro. Para avivar esas brasas hay que echar nuevo combustible y luego hay que soplar. Y
Exacto.
esa es la obra del avivamiento. Dios nos da el combustible de su palabra y luego sopla su espíritu y
Wow.
nuestras cenizas vuelven a arder de pasión por Dios. Ocurre desde dentro y luego se manifiesta hacia afuera. Entonces, para mí eso es el avivamiento.
Totalmente, exacto. Yo creo que aparte el avivamiento es tan notorio, ¿no? Porque una persona que experimenta un avivamiento experimenta un cambio tan drástico.
Sí.
Porque de pronto esa persona que parecía que se estaba ahogando, muriendo, como vos lo decías, pasando por esa situación que parece que de esta no sale, y
Sí.
ver que de esas situaciones donde Dios ahí muestra su gloria, donde Dios lo aviva, como vos lo decías, realmente es muy fuerte. Amamos el avivamiento nosotros, y lo que vos decías es justo prácticamente la misma, digamos, analogía que por ahí hago yo en las predicaciones cuando hablo
Ajá.
de esto, ¿no? Es muy fuerte que también lo veamos similar.
Pienso en, me ha venido mientras hablabas, uno de mis textos favoritos que está en Ezequiel capítulo 37, donde el profeta Ezequiel está caminando sobre un valle de huesos secos, una especie de cementerio enorme con huesos secos en extremo. Y entonces la voz de Dios habla al profeta Ezequiel. Y le dice, profetiza sobre estos huesos. Y hay dos cosas que ocurren para que esos huesos cobren vida, se aviven. Primero hay una declaración de la palabra y luego hay un viento que sopla. Entonces esas dos cosas, la palabra y el viento del Espíritu, actuando juntos, puede convertir un valle de huesos secos en un ejército. Y wow, creo que esa es una buena ilustración de lo que es el avivamiento. Es ver cómo una generación de huesos secos tiene una impartición de la palabra y un soplo nuevo del Espíritu y ¡boom! Esos huesos se convierten en un ejército extremo.
¡Wow! Exactamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero es totalmente así.
Sí.
Y yo creo que por muchos años hemos visto que la gente habla de avivamiento. Yo lo he escuchado, me crié en una familia pastoral. Yo, mis papás ya eran pastores cuando yo nací. Y siempre escuché la palabra avivamiento, la escuché mencionar, escuché prédicas sobre esto. Pero más me sorprendió leer un libro que fue escrito hace miles de años, como es la Biblia. Ajá. Y que todos los profetas de alguna u otra manera ya vieron el avivamiento que nosotros hoy le estamos empezando a experimentar en nuestra generación. Entonces, yo creo que no por darle fuerza al ego, ¿no? Pero creo que nuestra generación es una generación especial.
Sí.
Creo
sí.
que yo el otro día hablaba, ¿no? Yo soy muy fan del apóstol Pablo y de todo lo que hacía, ¿no? Y del cambio y todo lo que experimentó. Pero yo pensaba, ¿qué hubiese hecho Pablo si nacía en esta generación? Con el internet, con las redes sociales. Yo creo que el apóstol Pablo realmente hubiera hecho muchísimo desastre, como decimos nosotros, en este tiempo, ¿no? Creo que esta es una generación especial. ¿Qué pensás vos para los que están viendo este podcast ahora?
Mira, pienso que a veces no entendemos que todas las generaciones que están representadas en el Antiguo Testamento anhelaban vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo.
Exacto. Jesús pronunció unas palabras similares.
Sí.
Cuando los discípulos volvieron de predicar y les dijo, muchos anhelaron ver lo que ustedes están viendo.
Y a vosotros se os ha sido concedido. Piensa que solemos pensar que Moisés, ese hombre que hablaba cara a cara con Dios, tenía algo especial que nosotros no tenemos. Que Elías, aquel hombre que hizo caer fuego del cielo y dio una gran victoria a Dios delante de todo el pueblo en esa especie de competición entre dioses, pues tenía algo especial que nosotros no tenemos. O que Isaías, el profeta, que vio el futuro y que se le mostró quién iba a ser el Mesías, tenía algo que nosotros no tenemos. Pero todos ellos vivieron antes de la cruz de Cristo.
Wow.
Todos ellos vivieron en una época donde el Espíritu Santo de Dios venía temporalmente sobre ellos para algo concreto y luego los dejaba. Pero desde que Cristo murió en la cruz, nos abrió el camino para que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Eso, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, es el gran anhelo de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y nosotros somos la generación que tiene el privilegio o el derecho ganado en la cruz de ser el templo del Espíritu de Dios. Dios vive en nosotros. Entonces, no podemos envidiar ni a Moisés, ni a Elías, ni a Isaías, porque nosotros vivimos tiempos mejores. Ellos no tenían la sangre de Cristo, el Cordero, el Mesías, cubriéndoles y erradicando el pecado de ellos y haciéndolos justos, totalmente justos delante de Dios y el Espíritu Santo habitando en ellos. Wow. Entonces, menospreciar eso es faltarle el respeto a todos los hombres del Antiguo Testamento.
Wow.
Y vivir una vida mediocre hoy, teniendo el acceso que tenemos al Espíritu de Dios, es una falta de respeto a la obra de Cristo en la cruz. No sé si me estoy explicando.
Totalmente. Súper claro. Es muy fuerte.
Sí.
Y es real, es real. Yo creo que este es el tiempo donde nuestra generación está. O sea, algo que Dios nos hablaba a nosotros también es que Dios abrió esta oportunidad para todos. Y literalmente la persona que no experimenta un avivamiento no es porque Dios no puso sus ojos en ellos, sino porque ellos no pusieron sus ojos en Jesús.
Sí.
¿No? No entendieron realmente la obra de Jesucristo, como también hablabas esta mañana de esa mujer que lo derramó todo, lo desperdició todo en Jesús. Ella había entendido quién era Jesús. Y yo creo que hoy hay una generación que está tan distorsionada por otras cosas o tan enfocada en cosas personales que han perdido el foco y no pueden identificar o entender quién es realmente Jesús, ¿no?
Yo creo que un verdadero avivamiento es producto de una revelación.
Wow.
Cuando alguien ve a Cristo y cuando entiende que Cristo es el gran tesoro, que es la herencia, que es el cielo, que es la promesa, que Él es el tesoro escondido en un campo por el cual merece la pena venderlo todo para poseerlo, que Él es la perla de gran precio por el cual merece la pena venderlo todo para comprarla. Cuando uno entiende el valor de Cristo, está dispuesto a vivir una vida totalmente entregada. Y una vida totalmente entregada a Cristo, que entiende que Cristo ya lo es todo, que es suficiente, es una vida en avivamiento. Totalmente. Porque al final, lo contrario de avivamiento podría ser apatía, esa falta de sensibilidad, esa falta de pasión. Y creo que vivimos en un tiempo donde muchos piensan que necesitan otra cosa para ser felices o estar completos, una nueva relación romántica, más dinero en el banco, tener un nuevo diploma pegado en la pared de su cuarto, y todas esas cosas son buenas, pero quien entiende que Cristo es suficiente, se siente completo, está feliz y entusiasmado y puede vivir la vida que Dios le ha llamado a vivir. No sé si me explico.
Totalmente. Sí. Y me gusta porque hablabas del valor de Jesucristo. Y creo que Cristo obviamente pagó un precio por nosotros, pero entendemos que hoy la salvación es por fe, ¿no? Y uno como que de alguna manera lo tiene servido en bandeja. Uno viene a la iglesia, se encuentra con Jesús, y en este tiempo de la gracia a veces uno se encuentra con que pareciera tan fácil, ¿no? Porque lo que Cristo ya hizo, Él ya pagó el precio más duro. Pero cuando hablamos de avivamiento, me gusta porque creo que hay un precio que nosotros debemos pagar, ¿no? Yo creo que Cristo pagó el precio para salvarnos, pero experimentar un verdadero avivamiento demanda de nosotros un valor. Y sobre eso te pregunto, ¿cuál crees que es el precio para que una persona pueda experimentar ese avivamiento?
Mira, el avivamiento es una recompensa. La salvación es una gracia, es un regalo, pero el avivamiento es una recompensa. La mayoría de cristianos viven al nivel de la gracia, del regalo, pero no todos acceden al nivel de la recompensa. La salvación se nos da porque Jesús la ganó por nosotros, pero vivir una vida en avivamiento es la recompensa de una vida disciplinada. De hecho, la misma raíz de la palabra discípulo es la misma raíz de la palabra disciplina. Un discípulo tiene que entrenarse en las disciplinas espirituales.
Wow.
¿Cuál es el precio del avivamiento? Una vida disciplinada en las disciplinas espirituales. No hay otro camino, no hay otro secreto. No se trata de luces, ni de humo, ni de buena música, ni de tener un micrófono con eco y gritar mucho e intentar mover las emociones. No, el verdadero avivamiento surge en la vida de una persona que se disciplina en las disciplinas espirituales, que no son nuevas, las conocemos todos. Es la oración, la lectura de las escrituras, la memorización de las escrituras, el ayuno, el silencio, la abnegación, el servicio a los necesitados, la generosidad. Todo lo que llamamos disciplinas espirituales, que parece que han pasado de moda, que eran para nuestros papás o para nuestros abuelos, porque ahora nosotros tenemos eventos.
O creemos que eso es para los pastores. O como que pastores. Mi pastor, él tiene que hacerlo, pero para mí no, yo solo tengo que venir el domingo.
Pero querido, la salvación es por gracia. Pero el avivamiento es una recompensa por una vida disciplinada, que practica las disciplinas espirituales. Y creo que ese es el problema de nuestra generación, que lo quiere todo gratis. Y hay cosas que no son gratis, hay cosas que tienes que pagar un precio. Sé que esto parece chocante porque constantemente hemos predicado, no, la salvación es por gracia, y ciertamente lo es. Pero el avivamiento, vivir una vida así, es la recompensa de una vida disciplinada. Entonces, desafío a todos los que nos están mirando a entrenarse en las disciplinas espirituales. Si te estás preguntando, oye, es que ¿por qué vivo una vida tan apática, tan apagada, tan fría? Regresa a lo fundamental.
Wow.
Y no una semana, un año, porque también lo queremos todo rápido. Y el avivamiento no es rápido. No es rápido.
Totalmente. En Juan 3:30 dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo creo que el primer paso de una disciplina no es solamente saber qué hacer, sino también saber dejar las cosas que no hay que hacer, ¿no? Sí. O sea, como vos lo decías, yo creo que el rendirle a Dios, hay algo que tal vez nosotros debemos rendirle a Dios que nos permite hacer lo que debemos hacer. Algunos dicen, pero yo trato de orar y trato de ayunar y trato de, como vos lo decías, trato de disciplinarme en ciertas cosas, pero hay veces hay tal vez algo a lo que tenés que darle dos besos, como decías hoy, y darle una despedida, porque son esas cosas las que nos están desenfocando o nos están estancando, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente con saber qué tenés que hacer, sino que también yo creo que es importante en la disciplina, que nunca lo había escuchado así, nunca escuché que alguien hable de disciplina cuando se habla de avivamiento, pero es así totalmente. Pero creo que el primer paso de una persona que quiere disciplinarse es saber quitar de su vida, ¿no? Uno quiere disciplinarse en el deporte, probablemente haya hábitos que los tengas que dejar.
Claro.
Entonces, en todas las áreas, yo creo que en lo espiritual
el deporte es un buen ejemplo. Uno no va a ganar una competición porque se emocione un día, agarre el balón de fútbol y le dé cuatro patadas. Si quiere llegar a ser un futbolista profesional, debe disciplinarse. Y las disciplinas es decir no a ciertos placeres que otros disfrutan, que no necesariamente son malos, pero por ejemplo, comer pasteles. El deportista tiene que decir no. Es un placer que otros disfrutan, pero él quiere una vida de grandeza, entonces tiene que decir no a ciertas cosas. Eso es disciplina. Totalmente. Y luego tiene que tener buenos hábitos de sueño, tiene que tener hábitos de entrenamiento físico, Totalmente. Hacer lo que otros no están haciendo. Mientras Exacto. otros descansan, él sudar. Entonces, el avivamiento no es gratis en ese sentido. Es una recompensa. Y mientras hablabas, me ha venido a la mente algo que últimamente estoy compartiendo. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Es una parábola que Jesús contó, se llama la parábola de la gran cena. Y en esa parábola Jesús nos cuenta que un gran rey preparó una cena muy especial. La cena es como un tipo de las promesas de Dios. En este caso, la cena puede representar incluso el avivamiento, la oportunidad de Dios, ¿no?
Wow.
Este gran rey preparó unas invitaciones y se las envió a las personas especiales que él quería que se sentasen en esa cena. Y cuando esas personas recibieron la invitación, dice la Biblia, que empezaron a excusarse, a poner excusas. Uno dijo, es que acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Otro dijo, es que acabo de comprar unas yuntas de bueyes, unas herramientas de trabajo y tengo que probarlas. Y otro dijo, no, es que acabo de casarme y no puedo ir. Entonces, todos empezaron a excusarse.
Wow.
Y esa excusa hizo que se perdiesen una cena con el rey. Esa excusa hizo que no entrasen en la oportunidad que el rey les estaba ofreciendo. Wow. Y dice la parábola que entonces el rey, enfadado, porque los primeros a los que invitó no entraron, se excusaron, y no eran cosas malas, pero perdieron una oportunidad por una excusa, dice que le dijo a sus siervos, pues ahora obligad a todos los que encontréis en la calle a entrar en mi cena. Y dice que los que entraron en la cena eran los enfermos, las viudas, los huérfanos, los leprosos, las prostitutas.
Los que estaban tirados junto al camino.
Los que estaban tirados junto al camino. Y algunos pueden pensar, ¿por qué ellos entraron en la cena? ¿Hay algún tipo de piedad en tener necesidad o estar enfermo? No creo que sea el punto. Para mí el punto es que los que entraron en la cena eran los que estaban disponibles y estaban hambrientos.
¡Wow! Totalmente.
Es lo que tienen en común todos esos que entraron. Estaban disponibles y estaban hambrientos. ¿Y los otros cómo estaban? Demasiado ocupados. Y lo que nos puede impedir entrar en el avivamiento que Dios tiene para nosotros, en la gran oportunidad que Él nos está presentando, es estar demasiado ocupado.
Wow.
Con lo que poseemos, con lo que hacemos, con lo que amamos. No, es que estoy ocupado con mis estudios. No, es que estoy ocupado con mi equipo de fútbol. No, es que estoy ocupado con mi relación romántica. Creo que lo que nos impide entrar en la gran oportunidad del avivamiento es que estamos demasiado ocupados wow. con otras cosas. Pero si estamos disponibles y hambrientos, podemos entrar.
La pregunta sería, ¿cuál es tu excusa? ¿No?
¿Cuál es tu excusa?
¿Cuál es tu excusa para no ser parte de este avivamiento?
¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Es la pregunta. Porque la puerta está abierta y si no entras tú, va a entrar otro. Entonces, estate hambriento, estate disponible y entra en el avivamiento.
Totalmente. Para cerrar estos minutos que pudimos compartir y que sé que bendijo a mucha gente, me gustaría que le digas algo a esos jóvenes, adolescentes que nos están viendo ahora y que tal vez en el fondo tienen como un deseo de ser parte y creen que no lo pueden, ¿no? Que no merecen, como vos lo decías recién, creen que no tienen tal vez la identidad o no están a la altura de algo como eso. Digamos, ¿qué le dirías a ese joven, a ese adolescente en este momento como para decirle, empujarlo, ¿no? A ser parte de toda esta locura que Dios está despertando en este tiempo.
Bueno, me parece que lo que acabo de describir es una buena respuesta a esa pregunta y es que si quieres formar parte de esto, no se trata de otra cosa más que estar en disponibilidad absoluta y estar dispuesto a decir presente.
Como sí. Escuchamos, tal cual.
Sí. Y tener hambre. Esa es la condición. Esa es la condición. Ahora, a partir de ahí, tienes que estar dispuesto a asumir el coste que va a implicar. Pero yo te aseguro que va a merecer la pena cuando te veas sentado en la mesa, cara a cara con el rey, y disfrutes de una cena íntima porque dijiste que sí. El gran avivamiento que sacudió el mundo, que está descrito en el Evangelio, ocurrió cuando una muchachita de 15, 16 años, según los teólogos, una muchachita llamada María, dijo sí. Aquel ángel que le dijo, Dios te ha escogido para portar en tu vientre al Mesías. Wow. Y ella dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo será esto? Soy una pequeña jovencita, no estoy capacitada. Pero dijo algo, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Digo sí. Lo único que necesitó el cielo para provocar la gran revolución que sacudió el mundo fue el sí de una jovencita, el sí de una, la llamaríamos adolescente hoy, una mujercita llamada María. Los teólogos dicen que era joven, bien jovencita en aquella época, 16 años. Solo ella necesitó decirle sí a Dios y el Espíritu de Dios vino sobre ella y incubó en su vientre, engendró en su vientre la revolución de Dios. Cristo, el sí de una jovencita cambió la historia de la humanidad. Dios solo necesita el sí de un joven que le diga, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estoy dispuesto. Soy la esclava del Señor. Eso dijo María.
Wow.
Soy el esclavo del Señor. Ser un esclavo es alguien que ha renunciado a sus derechos sobre su propia vida. Un esclavo wow. no posee su cuerpo, no posee su tiempo, no posee su futuro. Un esclavo es propiedad de otro. María estaba diciendo, soy propiedad de Dios, ya no me pertenezco. Si existe ese sí de cualquier joven que nos esté escuchando, entonces el cielo ya tiene suficiente.
Wow, me encanta cómo ese creo que fue el sello más fuerte de estos minutos. Creo que ese sí, esa disponibilidad lo puede cambiar todo. Yo siempre digo, ¿qué hubiese pasado con David si él le hubiese dicho no a su padre cuando lo envió a llevar comida a sus hermanos? ¿Qué hubiese pasado si él decía, no, estoy cansado, papá, será después, lo llevo mañana? Yo creo que esa disposición, el estar siempre ahí presente, como también lo escuchábamos hoy, creo que es determinante para este tiempo. Así que si querés ser parte de este avivamiento, sabés que podés de serlo, sabes que Dios te está llamando. Simplemente Dios necesita ese sí, necesita tu presencia, como lo escuchábamos hoy. Creo que estas palabras seguro llegaron a tu corazón, seguro despertó algo en tu espíritu, y quiero decirte que Dios está dispuesto a abrazarte, a llenarte de su Espíritu Santo, y no importa la edad, ni la condición, ni el contexto en el que estés, Dios te está hablando para que le des tu sí en este mismo momento. Así que bueno, gracias amigo por estos minutos. Gracias, de verdad que me han bendecido a mí, han bendecido a este ministerio, así que te queremos mucho y esperemos volver a vernos pronto.
Eres un hombre de avivamiento.
Amén, gracias, gracias, de verdad. Así que bueno, saludos a todos y nos vemos en el próximo podcast de Soy Avivamiento.